a que comencemos este programa con una buena copa de vino. Eso me parece que está muy bien, esta hora de la tarde. ¿Acaso un poco más temprano, si fueses inglés? Bueno, te propondría un pequeño vasito de té, una tacita de té tibia. Pero no, vamos a comenzar con vino. Y además, si podría ser considerado un poco temprano, y para esta hora el beberte una copa de vino, diríamos entonces que se trata de una situación tempranilla. Fíjate tú, ya te voy a comentar aquí. Estoy aquí haciendo un enlace de palabras. Dije tempranillo, tempranilla, si es temprano, que no sé qué. Bueno, este programa, como se llama, es La Barbacoa de Pepe. Y todas las tardes, a las 5 de la tarde, que es la hora del té en Inglaterra, aunque bueno, por supuesto, con unos 5 de la tarde en Cuba, ya ha pasado un montón de tiempo, ya es de noche. Pues a esta hora, señores, cada tarde te encuentras conmigo aquí en La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, acompañado de mi amigo Mike Vázquez y de Viñoli. Y te estaba proponiendo la copa de vino, pero fíjate bien, vamos aquí a hacer lo que yo suelo llamarle tejer el tema. Tejer el tema significa que con esta copa de vino en particular que te hago brindar conmigo, vamos a hacerlo con una copa de vino que se llama tempranillo. Dirían los argentinos, tempranillo, ¿eh? Los amigos argentinos que me encanta el acento argentino, francamente, me parece tan musical y tan sonoro. Pero en este caso, el tempranillo se trata de un vino puramente español. Ahora, el tema no es de vinos, ni el tempranillo, lo que estoy haciendo es una asociación entre una cosa y la otra. ¿Por qué razón? Porque déjame contarte primero de qué se trata. Tempranillo, esto es simplemente una alusión. Tempranillo es un tipo de uva, es un tipo de uva negra, no es una uva roja, ni tampoco es una uva de este corte azulada, violeta, sino que es una uva negra. Y se le llama tempranillo o uva tempranilla, y en consecuencia el vino que viene de esta uva se le llama vino tempranillo, que por cierto es mi preferido. ¿Por qué? Porque es una uva que madura tempranamente, o sea, madura antes que el resto de las uvas de los otros colores en España, exactamente, semanas antes. La uva negra esta madura semanas antes, y por esa razón que se le llama al vino que viene de esa uva, se le llama tempranillo. A pesar que, mira tú, a pesar de que madura más tempranamente, sin embargo es capaz de entregar un vino extremadamente intenso, y es lo que a mí me gusta. Hay quien le gusta más el vino un poco más, vamos a decir, no sería la palabra correcta, pero más licuado. A mí me gusta el vino que cuando yo alzo la copa y yo miro otra vez de la copa, el vino sea oscuro, o sea, que el vino tenga cuerpo. Eso dependiendo del paladar de cada quien. Hay quien le gusta el vino más liviano, a mí me gusta el vino tinto, este vino rojo. Calvario, está Merlot, Cabernet, como tú bien sabes, Cabernet Sauvignon, a ver tipos de vino. A mí me gusta muchísimo el Cabernet Sauvignon y me gusta, por ejemplo, el Pinot Noir, a mí no me gusta. Me gusta que el vino sea intenso, que sea de cuerpo, que yo no vea a través de él, que cuando mire por encima en 45 grados, cuando tengo la copa frente a mí, miro. Esas son observaciones que uno comienza a hacer cuando comienza a saber, no que sea un experto, sino que como consumidor de vino, comienzas a basarte en ciertos puntos, con tal de buscar una concordancia entre una serie de lenguajes del vino que se expresa respecto de tu paladar. Y si el vino se ve de esta manera o se ve de esta otra, posiblemente a ti ya el sabor no te guste, si huele también de otra manera. De manera que a mí me gusta el vino que cuando miro otra vez de la copa, que el vino sea intenso, que sea de cuerpo, que sea oscuro, que no transparente. Cuando miro 45 grados por encima, y prestas atención, el punto en que en el borde de la copa, o sea, en el cristal, cuando el vino toca ahí, tú ves que hay un bordecito transparente, que eso significa que el vino tiene más agua, y por tanto ya a mí no me gusta. De manera que los tempranillos tienen estas cualidades, arroja este vino intenso, es muy rojo, un vino muy intenso, un vino de cuerpo, un vino aromático, un vino de mucho sabor, y por supuesto podría ser que tuviese en consecuencia más altos niveles de alcohol y también más altos niveles de azúcar, también puede ser que lo tenga. Eso se llama el tempranillo, y esta uva, como te cuento, que es una uva negra, no es una uva ni roja o rojiza, ni es una uva color así tipo tinta violeta. Esta uva es la que da ese vino. Por cierto, esta uva, por otro lado, quizás al asunto del color, como siempre se sabe que existe una relación entre la piel de la uva, esta uva, la piel, la cáscara es mucho más gruesa, es menos fina, o sea, es más gruesa que la otra, que es más fina, las otras, el resto de las uvas. Y a mí me encanta esto. Este es un vino que se da en varias regiones de España Y sobre todo, dicen algunos expertos en vinos, tengo una buena amiga que a ver si un día traigo aquí al programa, aquí a la barbacoa de Pepe. Habitualmente la traigo ahí un par de veces al año, la traigo sobre fin de año en el programa local de Miami, y la traigo en otro momento que puede ser en torno al Día de los Padres o algo así. Y ella se llama, es una chica mexicana, pero que tiene, Rocío se llama ella, pero que tiene una señoría en vinos españoles, incluso está perdido ya prácticamente el acento mexicano, habla casi que parece una española, se lo ha venido pegando de tantos años viviendo en España, el acento ya, y tiene unas certificaciones que se le entregan en España como conocedora. Ella es una enóloga, o sea, conoce de vinos en general, enólogo, es o enóloga, es la palabra para el conocedor de vinos, más otras palabras que existen, pero esta es una que se aplica. Y en el caso de ella, aunque ella es una enóloga general, sin embargo, ella es una experta en vinos españoles. Y todas estas cosas quizás un día la traiga porque es muy interesante. Ya te digo, yo la traigo habitualmente y cada vez que la traigo el programa es un éxito porque como tengo líneas abiertas, todo el mundo llama a preguntarles cosas de los vinos y todo eso. Y he aprendido mucho, francamente, con ella respecto de vinos. Más además, por supuesto que el paladar, cuando tú tienes la alternativa, a diferencia de Cuba, de que tú puedes escoger vinos como pasa aquí. Que tú llegas aquí a una licorera o a una vinera y te vuelves loco de la cantidad de vinos californianos, vinos españoles, vinos de donde quiera hay acá. Y mientras que en Cuba yo recuerdo, a mí siempre me gustó el vino toda la vida, me gustó, yo recuerdo que en Cuba lo que se vendía, había un vino soviético que se vendía, había uno que se llamaba, que no se llamaba así, había un vino húngaro que era un poquito mejor y tenía como una cabeza de toro y la gente le decía sangre de toro. Sangre de toro es un vino español que se vende aquí en Estados Unidos, este de sangre de toro lo invento de Cuba, pero ese vino era bastante bueno, pero imagínate, las alternativas de vino en Cuba eran muy pobres, aquí tú llegas y tú puedes hacer lo que tú quieras, y en mi caso en particular, y el programa es de vino, fíjate tú a dónde vamos ahora, en mi caso en particular, yo he venido durante los años, yo me he venido separando, a pesar de que comencé por ahí de mi afición a los vinos españoles, que muchísima gente dice que los vinos españoles son los mejores, sin duda, eso es verdad, pero hay una realidad. Los expertos en vinos y los que bebemos vinos, a mí primero yo rechazaba eso. Hoy día lo que se cree que es el mejor vino del mundo, no sé si esto tú lo sabes o te va a sorprender o no, son los vinos californianos, o sea, los vinos de Sonoma, los vinos de Napa, que son francamente una maravilla, son vinos tremendos, y California ha venido ahí paso a paso en los últimos, quizás yo te diría que aproximadamente 30, 40 años ha venido desarrollando una industria vinera o vinícola, no sé si será ese será el calificativo correcto, pero tremenda, y los vinos californianos hoy día son de fama mundial, y para mí que he podido visitar varios viñedos en California, y también he estado en viñedos españoles, y he estado en La Rioja, y he estado en viñedos también por franceses, tú cuando visitas los viñedos californianos, metes miedo. Yo utilizo esta frase en el sentido de que cuando tú llegas, tú ves las matas de uva, tú las ves en España y tú las ves en Francia y tú entras a los viñedos y tú ves que está la naturaleza presente en el sentido de que te encuentras una más grande que la otra un poquito más adobadita, no sé qué. Tú llegas a los viñedos estos californianos y metes miedo en el sentido de que lo que parece un ejército alemán. Lo que hacen, no sé, todas las plantas son del mismo tamaño, de la misma altura, o sea, tiene un rigor en todo, en el cultivo y todo, que termina siendo una cosa tremenda, y por esa razón, Estados Unidos, señores, hoy día dicen muchos expertos que los mejores vinos del mundo son los vinos californianos. Sin embargo, en mi caso personal, yo he venido haciendo una migración y en los últimos tiempos, ya te estoy hablando de 10 años o algo así, mis vinos predilectos son los vinos argentinos y los vinos chilenos, o sea, los vinos del área de Santa Rita y todo eso. Me encantan y los vinos mendocinos de Mendoza, son mis vinos preferidos, me encantan francamente pues, esos vinos. Ahora bien, ¿por qué he comenzado con todo esto? Y comencé comentándote, hice esta ampliación ahora. Pero comencé comentándote del tempranillo, que el tempranillo es este vino que viene directamente de esta uva, de ahí viene el nombre, que esta uva madura más tempranamente que el resto de las uvas y en consecuencia el vino que sale de ella se le llama en España tempranillo. No solamente se le llama tempranillo, hay otra serie de nombres, incluso algunos muy sonoros y algunos que son muy curiosos. Por ejemplo, hay uno que se le llama ojo de liebre, que es muy bonito ese nombre, y sobre todo que viene del mundo traducido el catalán al castellano. Y se cree que la razón por la cual esta uva llega a estos niveles de entregar este vino, las características que te digo, es porque en las regiones, que es la Ribera del Duero, hay lo que se llama clima mediterráneo continental, o sea, no costeño, sino continental, que tiene una característica y parece que eso influye y incide en la uva, que hay temperaturas altas, relativamente altas durante el día y muy frescas en la noche, o sea, parecido a lo que pasa en el desierto, y que ese contraste genera los niveles de azúcar en esa uva y que por tanto termina esa uva, la uva tempranillo o la uva tempranilla, termina dando este vino. Parando aquí ahora, lo del tempranillo. ¿Por qué razón? Porque el tempranillo, del cual te voy a hablar, es un personaje, no es una copa de vino, y esto te lo había prometido el otro día cuando estábamos comentando que hice la historia de Grazalema, porque este personaje que se llama el Tempranillo vivió en toda esa área, vivió en el sur de España, lo que es Andalucía, es cordobés de hecho, nace en Córdoba, muere en Málaga, todo eso es el sur de España, vivió en Grazalema como bandolero con su esposa, vivía en Grazalema, este pueblo que te conté la semana pasada, que visité en el año 2017, justamente en el mes de mayo. Y señores, este es el tema que tengo para ti hoy, haciendo aquí un tejido, el vino tempranillo, a este muchacho, porque era joven, termina viviendo solamente 28 años, incluso hay reportes que dicen que no había cumplido 28, que tenía 27 años cuando muere, y su carrera delincuencial la comienza muy jovencito. Hay reportes, imagínate, no hay manera de historiar este personaje de una manera colegiada. Pero aquí en algunos historiadores dicen que comenzó a delinquir a través de la muerte de un hombre como un criminal, cuando tenía tan solo 15 años. Algunos que dicen que no tenía 15, que tenía 18, que tenía 20. Para el caso, yo creo que mientras más temprano, peor sería. Pero esta es la historia que te voy a contar hoy, la historia del Tempranillo. ¿El Tempranillo quién era? El Tempranillo era un delincuente. El Tempranillo era un bandolero. Por tanto, el caso del Tempranillo habría, que eso sería un programa que podría hacerte más adelante otro día y que Mike anotaría gustoso y diligente en su agenda, este personaje de Manuel García, el rey de los campos de Cuba, este bandolero cubano en la época de las guerras de independencia, en el siglo XIX, del cual yo no sé por qué razón en Cuba, con esta onda de la asepsia cultural que ha venido practicando Cuba durante tanto tiempo, que es una cosa además por otro lado, es una de las manifestaciones de la censura. Yo sé que después, más adelante, o que acaso recientemente haya salido un día una crónica en la Juventud Rebelde o alguna nota en la televisión cubana, no sé qué, pero yo recuerdo que yo me enteré de la existencia de Manuel García, llamado el rey de los campos de Cuba, un delincuente, por mi papá, por mi mamá, que me lo contaban, y de hecho en mi casa, y lo tengo aquí, son de los libros que salvé de Cuba, y está que ya lo tengo en la librería por pura referencia que te contaría, casi anecdótica y de familia. Porque el libro con la historia de él, que se llama así, Manuel García, el rey de los campos de Cuba, la historia de Manuel García, por uno que lo sabe todo, no está firmado por nadie. Siempre se dijo que ese que lo sabe todo era su suegro, que lo vio a él que cuando se casó con su hija y lo vio hacer y deshacer. Pero el librito está muy viejo, es un libro, es una novela, y está muy vieja porque el libro ese que está en mi casa, que lo tengo acá, lo logré traer de Cuba. Fue impreso en el año 1926 y se ha venido oxidando de una manera que las páginas se quiebran ya. O sea, si lo ojeo, lo pierdo. Se me va a. Yo recuerdo cada vez que a veces lo saco del librero y lo miro. A mí me recuerda cuando en la película La máquina del tiempo, no sé si te acuerdas, la dirigida por George Pal, la primera que se puso en Cuba, que es la primera, que es la del año 60, que era en colores, pero en Cuba se puso en blanco y negro. Y te acuerdas que esto basado, por supuesto, con la novela de H.G. Wells, La máquina del tiempo. Hay un momento en que este muchacho, que es el que hace la máquina del tiempo, y viaja al futuro, y muy al futuro, muy al futuro, mucho más adelante de lo que estamos ahora, que el mundo se había perdido y habían recuperado con una suerte de paraíso, y había una población muy ingenua que se llamaban los Eloi, que se los comían unos personajes que eran unos monstruos que se vivían bajo tierra, que se llamaban los Morlocks. Y los Eloi no sabían nada, los Eloi vivían un nivel de despiste tremendo y él lo lleva a la muchacha Eloi que con la cual se produce una especie de, no sé, de empatía ahí y ella lo lleva a una librería y él le dice, pero usted, aquí está la librería, ustedes pueden aprender y no le importaba nada. Y cuando él va, a mí esa escena no se olvida nunca, yo no sé qué habrá hecho George Pal para lograr eso tenía que haber sido un libro hecho, acaso no sé si de trigo o de harina, no sé qué, porque las cosas que hace el cine, cuando él pasa la mano por el librero, no sé si te acuerdas ese detalle, que él descorre la mano así, los libros todos eran como tipo enciclopedia, ¡puf! Se deshicieron todos, así se cayeron, eran como si fueran de polvo de tan viejos que estaban, no se podían limpiar. Bueno, mi libro, Manuel García, está casi en ese punto, y Manuel García, valdría la pena que yo te contara, porque Manuel García vivió en el área esa de Canací, en Matanzas, en Ceibamocha, por ahí, toda esa área, y finalmente muere en La Habana. En un asalto terminan matando a Manuel García, que era un delincuente. Lo que hacía era que una especie como de Robin Hood, porque también dice que por otra parte protegía a los campesinos pobres y todo aquello, pero era un delincuente. Era un asaltador de caminos, es lo que era. Bueno, este muchacho, el Tempranillo, igualito. Hay un paralelo entre el Tempranillo y Manuel García, y es la historia que te voy a contar. Va a ser muy curiosa porque el Tempranillo, como realmente se llamaba, era José Pelagio Hinojosa Cobacho. Ese es el nombre completo que tenía. No está claro si nació el 21 o el 24 de junio. Uno de esos días, pero 21 o 24 de junio del año 1805. Nació en Alameda, perdón, en Lucena, en Córdoba. O sea, es cordobés, es del sur, pero muere en Alameda, en Málaga, el 22 de septiembre del año 1833. O sea, la fecha de muerte sí está registrada perfectamente bien, porque se ve reflejada de todo en la prensa. Y muere a consecuencia de sus lances en su vida de corte delincuencial, pero muere reciclado. Escucha qué historia interesante. Y actuó como bandolero español en lo que se llamaba sobre todo la Serranía de Ronda. Esto que te conté cuando te hice el programa del pueblito que se llama Ronda, que es muy bonito, el otro que se llama Grazalema, en toda esa área él vivía. Ahora bien, él deciden ponerle otros delincuentes, le ponen el nombre José María y comienzan a apodarle el Tempranillo. Como pasa con la uva, ¿por qué razón? Porque comienza su carrera como bandolero muy jovencito, muy de una edad muy temprana, y por esas razones, como esta uva y este vino, le decían el Tempranillo. Y aquí es la relación que hice con la introducción del vino Tempranillo y este personaje, que no es un vino, y si es un vino, sería un vino muy agrio, por lo que vamos a ver ahora. Ok, nació en Lucena. Lucena se llamaba este pueblito en Jauja, que es un partido pedáneo, o por lo menos lo era en esa época, en el área del sur, como te acabo de contar, en Córdoba. Nació ahí. Era hijo... Nació pobremente, fue jornalero, campesino jornalero, su mamá y su papá también, analfabeto de los padres, analfabeto él sin instrucción ninguna. Sus padres se llamaban simplemente, lo que tenemos el registro, Juan y María. Y los abuelos también, eso es toda una historia de pobres, jornaleros españoles, labriegos de toda la vida. Y por tanto era analfabeto, no sabía leer ni escribir y todo eso. Y aquí comienza la historia. O bien se dice que cuando tenía 15 años, o 18, o 20, una de esas tres edades, la mayoría de los historiadores dicen que fue realmente muy temprano, mata a un hombre. Eso ocurrió el día 29 de septiembre del año 1820. Entonces tú puedes sacar la cuenta de qué edad tenía, si él nació justamente en el año 1805. Ocurre que era la romería de San Miguel. Aquí hay tres, ahí es que él mata a este hombre, que era un hombre mayor que él. Dicen que José María el Tempranillo era un muchachito bajito, lo se llama Cuba Trabajito, bajito, fuertecito, pero de baja estatura, que tenía los ojos grises de mirada penetrante. Y la historia que hay es que hay tres razones por las cuales le mata a este hombre. No está claro, aparentemente, y la tercera que te voy a dar, aparentemente es la razón más puntual por la cual mata a este hombre. La primera es que a su papá también lo habían asesinado, lo habían matado. Y él viene y él venga a la muerte de su papá, de este hombre que supuestamente asesinó a su papá. La otra historia es que una vez que habían asesinado a su padre, a su mamá, que era una mujer joven todavía, ya viuda de su papá, la violaron. Y entonces va y él defiende el honor de su mamá y mata a este tipo, al violador. La tercera, que es la que se cree que es la que es la más puntual, es que estaba enamorado de lo que decía una niña. Seguramente la chiquita tendría acaso 12 años, pero en esa época con 12, con 13 años se consideraba casi adultez y la gente se casaba y tenía todo aquello. 12, 14 años tendría la chiquita. Y él estaba enamorado de la niña. La niña se llamaba Clara. Esta muchachita se llamaba Clara. A lo mejor tenía 18 años como él, o acaso tenía 15. Y en esta romería de San Miguel, pues lo que está es que un hombre le importuna. Yo no sé qué fue lo que pasó, si le faltó el respeto, no se sabe si la violó, si la tocó de manera indebida. El caso es que él se sintió ofendido en su honor, el de ella. Se bata a duelo con este señor a navajas, ¿te imaginas? A navajas sevillanas, saca las navajas y ocurre que él mata a este hombre. Lo mata en ese duelo ahí. Él no lo quería matar, pero ese tipo de cosas, tú sabes, de España de aquella época, mata a este hombre. Y ahí inmediatamente, por supuesto, aunque era una bronca, las leyes no permitían aquello. De haber, aunque aquel hombre hubiese hecho lo que hubiese hecho la chiquilla, el tempranillo, que no se llama tempranillo todavía, tenía que ir a bien a la horca o al garrote de vil, lo dio porque mató a un hombre. ¿Qué es lo que hace? Dice que ahí en plena romería, el primer caballo que ve se lo roba, se va con el caballo y se interna en la serranía de Rota. Y ahí es que comienza la vida esta delincuente del Tempranillo. Ahora, aparentemente el Tempranillo, esto fue un incidente, aquí ahora hay que historiar un poco. Entonces es una época de muchos problemas, pero te lo voy a dejar entonces para cuándo. Esto te lo voy a dejar para el próximo segmento, la próxima media hora. Ahora comienza la vida delincuente aquí del Tempranillo. ¿Cómo fue? Bueno, pues quédate en sintonía para que te enteres en la próxima media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí. Regreso contigo al lado del Tempranillo a contarte esta historia interesante. Ya vuelvo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Hay un estudio de la epidemia del flu de hace más o menos un año, en que se demostró que el uso de las máscaras prevenía el 50% de la transmisión del virus del flu.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
No existe un estudio similar con respecto al coronavirus, pero no creemos que los resultados sean diferentes con respecto al coronavirus. Pensamos que lo que se demostró para el virus del flu es probablemente muy similar a lo que podría estar pasando con el virus del coronavirus. Así que, por favor, todo el mundo debe utilizar máscara, todo el mundo, más si usted está en la calle, más si está compartiendo con personas a alguna distancia. Las personas que están en la casa recluida, que deben ser principalmente, no solamente, pero principalmente, las personas de edad avanzada y las mujeres embarazadas, y que se enfrentan a los familiares o amigos que vienen desde afuera a la casa, deberían mantenerse también separados de ellos y deberían, si hay algún intercambio con las personas que viven en la casa, pero que también tienen actividad fuera de la casa, debería la relación implicar también el uso de máscaras. Yo, con cada uno de mis pacientes, he estado con la filosofía de decirles a cada uno, tengo a todo mi personal entrenado para ellos, si usted ha tosido, si usted estornuda, si usted tiene algún síntoma de gripa, por favor, anúncielo. Si usted ha estado en contacto con personas, déjenoslo saber.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Tú decides. Un espacio. Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
De vuelta, señores, en la segunda media hora de este programa que se llama La Mano Bajo de Pepe. Sé que te tengo intrigado ahora con este programa dedicado aquí en La Barbacoa de Pepe, en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, de la historia de este personaje curiosísimo que se llamó el Tempranillo, que sería el equivalente, uno de los equivalentes, porque te voy a contar ahora cuántos delincuentes, cuántos bandoleros tuvo España en esa época. En esa época en la cual el Tempranillo vivió, equivalente sería a nuestro Manuel García. Pero antes de contarte la historia de cuando el Tempranillo se ve envuelto, lamentablemente sin haberlo querido nunca, en este incidente de violencia, el cual, por una de las razones que te estuve esbozando en la media hora previa, con una navaja mata a este hombre que aparentemente importunó a la que era su noviecita. Ahí no le queda más remedio que subirse un caballo y escaparse, internarse en la serranía, ahí en todo, en esa área, justamente donde se encuentra Grazalema, Ronda, todo eso ahí. Y ahí comienza su vida delincuente. Pero aquí, ¿por qué su vida delincuente? Aquí que, aunque sea rápidamente, aquí que mencionar tres o cuatro cosas. Esto es una región que se había venido empobreciendo muchísimo en el sentido... naturalmente, por toda una época, en segundo lugar, en primer lugar, no sé, también tendría que ver cuando, tras la invasión napoleónica, lo que se llamó la Guerra de Independencia Española, incluso muchos de estos delincuentes habían sido patriotas, habían estado en fuerzas. Esto es en la época de Fernando VII, que es depuesto, y después Fernando VII regresa. Fernando VII, que por cierto, está considerado uno de los reyes más tiránicos que tuvo España, que después, incluso cuando regresa, viene este periodo de la reinstauración del absolutismo por 10 años, que fue una década, es la década ominosa, en la cual ahorcaron gente como loco y todo aquello. Y todo este caldo de pobreza, de una serie de situaciones, también el arrojar a los, y en esa época, el arrojar a los musulmanes en esa área, todo esto va generando... especialmente con la guerra de independencia, va generando un grupo de gente que no tiene alternativa, que para poder sobrevivir tienen que hacerse delincuentes, y llegó a estar totalmente infectada toda esa área del sur de España, Andalucía. Eran bandas y bandas de delincuentes, ahí no se podía vivir. Asaltaban, por ejemplo, las diligencias y los carruajes que iban por el camino. Ellos tenían comarcas las cuales controlaban, le cobraban incluso peaje. Tenía una especie como de gobierno ahí, todas estas bandas, Y finalmente Fernando VII se da cuenta que aquí era un problema tan grande que intenta actuar y no puede. Ya había obtenido un nivel de autonomía y de impunidad a estas bandas que no era fácil aquello. Y crea las llamadas brigadas, los migueletes, que los migueletes, sería otra historia, los migueletes vienen también, era una milicia de corte, de orden, que pasó por una que no me voy a disolver en eso, en una historia de corte político de la historia española, de discrepancias con la corona y con Barcelona, o sea, con Cataluña y todo eso. Y ahí justamente, que esto era un cuerpo, una especie de milicia paramilitar independiente, digamos, de corte mercenario, o sea, gente armada, unas cuadrillas, unas brigadas, o pelotones de gente armada a los cuales se les pagaba para esa función, y ya se les comenzó a llamar los migueletes. ¿Qué pasa? En este caso, la palabra miguelete aquí, durante Fernando VII, se produce esta transformación que los migueletes estos no eran estos otros migueletes que te acabo de comentar, sino que eran estas milicias en el afán de combatir y acabar con las bandas estas delincuentes, porque ahí realmente no se podía vivir. Y ahí se crean los migueletes. En toda esta época tremenda, que estos delincuentes, estos bandoleros, todos que reinaban allí, ahí justamente la alternativa que le queda al pobre Tempranillo después de haber matado a este hombre defendiendo el honor suyo y el de su novia, no le queda más remedio que cuando se mete en estas sierras va a parar a la famosa banda se llamaba la banda de los siete niños de Écija. Esto de los siete niños eran chiquillos, tendrían acaso 14, 15 años, pero por cierto, esta banda que llegó a tener notoriedad, que eran delincuentes, por otro lado, lo que te acabo de comentar, eran patriotas. Originalmente era una guerrilla en contra de Napoleón, de las fuerzas napoleónicas, y muchos de estos delincuentes, después que termina la guerra de independencia contra Napoleón, que luego se logra arrojar a Napoleón otra vez de España, y Napoleón regresa pues a Francia, no les queda a estos muchachos, después de haber sido patriotas, de haber estado organizados en milicias y pues, en batallones, pues, combatiendo contra Napoleón y las fuerzas francesas, no les queda más remedio que comenzar a delinquir. Y esta banda, se cree que los siete niños de Écija eran originalmente unos patriotas. Y esta banda estuvo activa por 4 años, entre el año 1814 y el año 1818, y el Tempranillo, que era un chiquillo, no le queda más remedio que irse a meter en esta banda. Esta banda, que además una banda que de alguna manera a uno le produce esto, si cabe decirlo de esta manera, a uno le produce gracia. Esta banda se parecía al Grupo Menudo, porque cuando crecían, tenían que ser chiquillos, cuando crecían y cuando los mataban, o tenían que ser solamente siete, esta banda tenía siete miembros. Cuando crecían o cuando los mataban, que generalmente lo que pasaba en los 4 años que tuvo la banda de existencia, o cuando caían presos, que las autoridades, la justicia les echaba a guerra, tenían que sustituir a otro. Y ahí cae justamente en los siete niños de Écija, ahí viene a parar el Tempranillo. Y se le dice que eran niños. Ahora mira tú, una banda muy perseguida, porque dice que era una banda tremenda. Escucha los nombres que tenían los delincuentes. Estaba el Tempranillo, entre los que tuvo, porque ellos rotaban, Juan Palomo, Satanás, Malafacha, Cándido, el Cencerro, y hay uno que se llama el Tragabuches. En el Tragabuches me voy a detener, porque el Tragabuches fue un personaje también que conoció al Tempranillo, también fueron colegas. El Tragabuches era más viejo. El Tragabuches se cree que nació en Arco de la Frontera en el año 1780. El Tragabuches, finalmente la justicia nunca lo pudo echar garra, el Tragabuches se desapareció. La historia finalmente que terminó el Tragabuches no se sabe. Ahora, el Tragabuches, este nombre de Tragabuches, que el nombre era José Mateo Balcázar Navarro, pero ¿qué es lo que pasa? Es el nombre que tenía en la partida de nacimiento, José Mateo Balcázar Navarro, pero termina poniéndose José Ulloa Navarro, porque Carlos III, el rey Carlos III, emitió una ley que autorizaba a los gitanos a tomar el apellido que deseasen. Y ahí por eso fue que él se cambió el nombre de José Mateo Balcázar Navarro a José Ulloa Navarro. De todas maneras, nadie lo conocía por ese nombre. Todo lo conocía por el Tragabuches. Ahora, esto de Tragabuches, la palabra Tragabuches parece ser redundante, porque tú tragas buches. Ahora, no es eso. Tú estás pensando la palabra buche, en tanto que trago líquido. Tú sabes, incluso hasta en Cuba se le llama de manera coloquial, vernácula, en el habla marginal se le dice bucha o trago. Vamos a dar, en Cuba la gente dice, vamos a dar unos buches, darse unos tragos de ron o lo que sea. Tragabuche es que este señor que primero comienza como torero, el tragabuche es un personaje interesantísimo también, primero comienza como torero, fue torero, estuvo bajo la cuadrilla de Pedro Romero, que había sido instruido por la academia de Pedro Romero, que había sido un torero famoso en esa época en Ronda, la famosa plaza de toros de Ronda, que también una vez hablé de ella, pero podría regresar a ella, está allí, yo la visité, tengo incluso mi cuenta de YouTube, tengo un video comentado de la plaza de toros de Ronda, que es la primera en la cual comenzó lo que se llama el rajoneo a pie, porque primero se toreaba a caballo. La plaza de Ronda, que es chiquita, comparada con las otras, ahí se comenzó el toreo por primera vez a pie, el torero, frente al toro ahí, que es una cosa tremenda. Bueno, él estuvo allí y fue torero. ¿Qué pasa? Como torero no le va bien y lo que termina es metiéndose a contrabandista. Traía las cosas de Gibraltar, él y la mujer. La mujer también era otro delincuente. Bueno, en este caso, delincuentes, pero más que delincuente, era un contrabandista. Y ocurre que estando de contrabandista, este señor, el tragabuche, ¿por qué le decían el tragabuche? Le decían el tragabuche porque a su papá le decían también el tragabuche. Y ocurre que, según se cuenta, el tragabuche es que buche se le llama en España al borrego, al burrito acabado de nacer. Y según se cuenta, su papá se había comido en adobo un burro entero chiquito acabado de nacer. Es un tragabuches. Y entonces él hereda el nombre del papá. De ahí viene lo de tragabuches. Mira tú qué cosa es. Bueno, el tragabuches, que lo conoce este, haciendo una parte que ahora en la historia esta del tempranillo, el tragabuches se mete a contrabandista. Y estando de contrabandista, y terminó, después se desapareció. Él, cuando viene el indulto de Fernando VII, él se desaparece. Él no fue lo que se entregó. Te voy a contar del indulto más adelante. El tragabuches, estando de contrabandista, lo invitan, estando en Ronda, lo invitan que vaya a Málaga a torear. Unos amigos que ven a torear, porque fue cuando regresa Fernando VII y había una gran romería, una gran fiesta para celebrar el regreso de Fernando VII, que iban las cadenas, como decían los españoles entonces. Bueno, él sale para allá de Ronda y en el camino se cae el caballo. Y cuando se cae el caballo, se le produce una luxación en el brazo. Y lo que decide es regresar a Ronda, porque con la luxación en el brazo no puede torear. Cuando regresa, los agarró ahí en aquello, te puedes imaginar. Pepe el Listillo, que no soy yo. Pepe el Listillo era nada más un sacristán. Y el sacristán estaba con la mujer de él. Los agarró ahí. La mujer aprovechó que se fue a torear, tú te vas a torear, tú vas a ver ahora. Y cuando lo sorprenden aquello, el tragabuche airado, ¿sabes? El honor es español. Lo que hizo fue que degolló, le cortó el cuello al tragabuches. Aparentemente estaba en una estancia que tenía un piso de altura, agarró a la mujer y la lanzó por el balcón a la mujer. Y la mujer murió de la lanzada que le hizo. Y ahí no le queda al tragabuche más remedio que dejar su vida de torero y su vida de contrabandista y se mete en las bandas. Y por eso es que en esta banda que te cuento, la banda esta de los niños de Sija, tenía estos nombres que te cuento que eran miembros de la banda, que era El Cencerro, Cándido, Satanás, Malafacha y Tragabuches. Bueno, dejemos esto aquí y regresemos ahora en este caso pues otra vez al Tempranillo. El Tempranillo se vende en esta banda e inmediatamente el Tempranillo comienza a demostrar que tiene un gran talento delincuente. Y lo que hace es que aquí el Tragabuches existía en esta banda. ¿Y qué es lo que pasa? El Tempranillo decide hacer, pronto hace su propia banda. Con 18 años, dicen que hizo su propia banda. Llegó a tener incluso, primero 14 años, eso fue en el año 1825, ya con 20 años, 14 hombres. Llegó a tener 50 hombres. Tenía tremenda banda el famoso Tempranillo. Y este Tempranillo se hizo experto en asaltar carruajes. Según se cuenta, él no era un delincuente puramente, porque también se ha hecho una onda romántica en torno al Tempranillo. Pero aparentemente sí, el Tempranillo termina viviendo por aquí porque este no tenía aparentemente una vocación puramente criminal, ni era un hombre sediento de sangre, ni nada de eso. Pero lo que ocurre es que, imagínate, dice que evitaba, no le gustaba que su banda tuviese que matar a nadie, él evitaba todo eso. Él lo que hacía era que saltaba las carrozas, las diligencias o los carruajes, esto les cobraba peajes por los caminos de las comarcas en las cuales él reinaba ahí, asaltaba a latifundistas y a gente prominente de esa área, y era una especie como de Robin Hood. O sea, dicen que parte de este dinero lo repartía entre los campesinos pobres, porque él no había olvidado nunca el origen de él, el origen de sus padres, el origen de sus abuelos. Incluso hay un detalle que se encuentra un día un arriero pobre que estaba por el camino porque tenía un burro que estaba medio muerto, el burro se estaba muriendo, y lo lleva a un herrero que tenía una mula, estaba en buen estado de salud, y le dijo, obligó al herrero a que él le da 1.500 reales, le entrega a este pobre arriero que tenía el burro que había muerto, obliga al herrero a que le venda por 1.500 reales a la mula que el herrero no quería, lo obligó ahí a punta de cuchillo, le dio el dinero que se lo dio este señor por arriero, se va agradecido con su mula, y al otro día el tempranillo le mandó otra vez a los delincuentes de él, y asaltaron al herrero, y dicen que el herrero era otra vez los 1.500 reales devuelto otra vez atrás. Ese era el tempranillo. Pero dicen que ayudaba a mucha gente. Y en la banda, escucha, estos nombres son pa nombres de grupos de rock and roll. ¿Okay? Acuérdate, el Tragabuche, el Cencerro. Escucha algunos de los nombres que tenía de los miembros de la banda del tempranillo. Algunos le decían el Benitas. Juan Caballero fue otro que fue tremendo delincuente también, pero Juan Caballero, yo sé Juan Catera, Juan Caballero sí se suma al indulto este que propone. Felipe VII le jugó la mundial, le hizo ese indulto que era, te voy a contar eso ahora, y Juan Caballero sí fue los que terminó viviendo una vida respetable finalmente, cuando sacó el indulto este que les perdonaban todo para que se trajeran otra vez de vuelta a Buen Vivir. Otro nombre que tenían algunos de los miembros de la banda la banda que tenía el tempranillo era el Benitas, ese me parece el de la Torre, y otro que se llamaba Veneno. Este Veneno, yo no sé si será el que sale en una de las canciones de Joaquín Sabina. Y muchos de estos hombres habían sido héroes, patriotas en la guerra de independencia contra Napoleón, no les quedó más remedio que venir a parar acá. Entre las cosas que hizo, dicen que dio un golpe famosísimo que fue en Écija, que asaltó una gran diligencia que llevaba una tremenda cantidad de dinero de la hacienda, o sea, del dinero del rey, y dicen que estableció, así que tenía talento, el tempranillo, una red de servicio de espionaje a lo largo de pueblos donde todo el tiempo le estaban informando de los movimientos del rey, de la fortuna del rey, como se moviendo de un lado para otro, por eso que era muy eficiente él, que llegó a tener, trabajaba para él al secretario del gobernador de Sevilla, que se llamaba Pedro Ignacio Angulo Martín, y que sabía todos los movimientos del gobernador de Sevilla, y por tanto le decía por dónde estaban moviendo los tesoros y las riquezas y todo aquello, y lo tenía a su lado, y por eso es que lo comunicaba, y este hombre tenía tanto éxito asaltando los carruajes. Es la razón por la cual se llegó así, como incluso Manuel García le decían, el rey de los campos de Cuba, se decía, en España manda el rey, pero en Sierra Morena manda el tempranillo, porque el tipo era el mejor. Hubo un pintor inglés, John Frederick Lewis, que lo retrató, y fue el que lo dio reflejado como esto, dice que era un hombre trabajito, ancho de espalda, muy fuerte, y que usaba una chaqueta de algodón, de una camisa con una chaqueta de algodón, y que siempre tenía en la cintura, llevaba dos pistolones y llevaba dos navajas sevillanas. Ese era el ajuar de asalto de este, que además dicen que las mujeres se enamoraban de él, que tenía, a pesar de que un hombre pobre, tenía buenos modales, que cada vez que asaltaba una diligencia en la cual venían pasajeras ricas, dice que el primero que las ayudaba, les brindaba para saltarla, le brindaba la mano para que se bajaran de la diligencia con cuidado, las llevaba a la sombra, y dice que allí les quitaba todo ese que le decía a estas mujeres al cual sentaba, le decía, oh, qué manos tan bellas, esas manos tan bellas, señora, no necesitan esas alhajas, estas manos tan bellas no necesitan ese pulso, esta muñeca, este brazo tan bello no necesita esa manilla, y les quitaba todo. Y por eso es que las mujeres se enamoraban de él. Esto quizás sea parte del romance. Aquí se casa con María Jerónima Francés, que era una joven gaditana que queda embarazada de él. Y el día 6 de enero comienza él a visitar Grazalema. Y por eso es que sale toda esta conversación mía contigo. Al punto que le decían a él y a la mujer, se hospedaban en Grazalema y todo, porque tenía un grado de impunidad tremenda. le decían las águilas a Grazalema porque iban a venir ahí. Estando en Grazalema, el día 6 de enero del año 1832, la mujer está de parto y llegan los migueletes. Llegan los migueletes a saltar, a ver si podían reducir al tempranillo en el tiroteo. Finalmente no terminan asaltando la casa porque los migueletes no saben. Dicen que la respuesta fue tan fuerte desde dentro donde se encontraba ella que no sabían cuántos hombres él tenía y los migueletes se asustan y terminan no asaltando la casa. Pero en el tiroteo con la mujer de parto, la mujer se pone tan nerviosa, la pobre, ¿no? Imagínate tú que en medio del tiroteo la mujer muere en el parto, desde el terror que se produce en el tiroteo este. Y el niño también, para consecuencias de parto todo tan complicado, el niño muere también horas después. De manera que en pleno tiroteo, según cuenta la leyenda, el tempranillo que era armas tomar, agarra a la mujer, se la ata a la espalda, ¿no? Se le amarra a mi mujer, que era muerta la mujer, acababa de parir la mujer, se la amarra a la espalda, agarra al chiquito, al bebé, y se lo ata a la cintura, junto con la pistola, que era un bebé muerto. Sale de esa casa, se monta un caballo y los migueletes le disparan y a lo mejor todos los tiros, como tipo escudo, vete a ver si los agarró la pobre mujer muerta, pero escapa ileso, sin un solo rasguño. Al otro día, él llega a la familia de la esposa, le entrega el cadáver a los padres del cadáver de esta muchacha, que era su mujer, y se va a la iglesia otra vez de Grazalema a bautizar al niño muerto. Y cuando llegó allí, imagínense, con todo aquello que había pasado, dice que nadie se atrevió, dice que temían que él fuera a tomar represalias ahí, pero no, y había tanto miedo que nadie se atrevió, él entró con sus hombres ahí, bautizó al niño muerto y se fue y no pasó nada. Ahora, en agosto del año 1832, Fernando VII se da cuenta que no hay manera que él pueda ya acabar con estos delincuentes, que es demasiado estos bandoleros que tienen tremenda fuerza ahí, y lo que se le ocurre es crear este indulto. Este indulto lo que hacía era que prometía que si se entregaban, no los tocaban, se podían no podían delinquir más, pero todo lo que, la fortuna, todo lo que tuviesen, entonces les perdonaba lo que habían hecho y que se llamasen a poder vivir como ciudadanos correctos y que no los tocaban. Y él va, él convence a sus hombres de que hagan eso, todos menos el veneno dijo que no iba. El veneno se negó. Y dijo, a mí que venía a buscarme aquí, el veneno siguió delinquiendo, finalmente lo agarraron y lo llevaron al garrote vil, pero el tempranillo fue, de esto yo creo que tengo la fecha por acá, cuándo fue, que a ver si me encuentro aquí, las notas que me fui haciendo aquí. Eso finalmente ocurrió el día 22 de junio del año 1835. Fueron un notario. Y frente al notario, yo soy fulano de tal, yo pongo de lado mi vida delincuente, qué sé yo, lo respetaron. ¿Y qué es lo que hace? Fernando VII le da al tempranillo, como que es lo que se hace la policía a veces, le da el cargo de comandante de migueletes para que aquellos delincuentes, que aquellos bandoleros que no quieren reciclarse, él vaya, como él sabe, el otro bandolero, y se meta a miguelete. Imagínate tú, se meta a miguelete y trató de convencer por las buenas a muchos de estos bandoleros. ¿Y qué pasa? En uno de los asaltos de una carroza, él llega con los migueletes y estaba un delincuente, o sea, estaban asaltando una carroza y él comienza a convencer a estos bandoleros que lo habían sido, que lo eran como lo había sido él, que dejen ese vivir, que no hagan eso más, que se rindan y que se entreguen, no sé qué. Y en esas conversaciones ahí, el barberillo, que era uno de los delincuentes, por alguna razón, alguien dice que fue por accidente, alguien dijo que era por rabia, le disparó al tempranillo, y el tempranillo, las heridas que le produjo el disparo, terminó muriendo dos días después, sin pena y sin gloria. 24 de septiembre del año 1833 muere Miguelete. A ver aquí, porque se estaba diciendo aquí, sí, muere ahí exactamente. Y nada, esta es la historia, señores, la historia de... Porque estoy viendo aquí que en esta nota que tuvo delante de mí un periódico español del año 65 que se llama El Adarve, un artículo firmado por... A ver, lo tengo acá, firmado por quién... Antonio Lozada Campos, publicado en Priego de Córdoba el 24 de octubre del 65, y él habla aquí del indulto este del año 35. Sin embargo, él muere, el Tempranillo muere el día 22 de septiembre del año 33. Aquí hay una discrepancia de fecha, de entre que él decide ir ante el notario y renunciar a su vida de delincuente y la fecha de muerte. Por el caso fue este, que muere dos días después, cuando este le dispara, el Barberillo, que era otro delincuente, le dispara. Y hay apuntes que tenía. Bueno, aquí están las fechas. Tú sacas la cuenta, porque después aquí están estas discrepancias, que si tenía 27 años, que si tenía 28. Yo estoy otra vez aquí, la fecha, nació 21, 24. Pon tú que nació el 24 de junio del año 1805 y muere el 22 de septiembre del año 33. Ahí yo te dejo para que tú saques tu cuenta ahí de qué edad tenía. Pero esta fue, señores, la vida del Tempranillo. A mí me parece, francamente, dentro de lo que cabe, me parece muy interesante. Y como esto es un programa de narrativas, de historias y todo eso, te quería contar esta historia, y te la acabo de contar, la historia del Tempranillo. Comenzamos hablando de los vinos, así que nada, gracias como siempre por la sintonía. Quédate pensando en la vida hasta el Tempranillo. Gracias y bye bye.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.